Oremos, amados hermanos. Señor, bendice este tiempo de abrir las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos concedes la palabra tuya para que guíe nuestras vidas, nuestras almas. Te pido que esta noche tú nos edifiques, nos ayudes a recordar algunos aspectos de la importancia de la fidelidad. Y ahora este nuevo aspecto del carácter de Cristo, la generosidad. Ayúdanos a ser agradecidos por lo que tú nos das. Y responder, corresponder a todo lo que tú nos has dado, Señor. Bendice estos momentos, este tiempo, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. En la clase, en la lección de la fidelidad, quisiera solamente leer unos aspectos de la evaluación personal. Dice, ¿cómo va tu fidelidad? ¿Podría el Señor darte la bienvenida al cielo? Estoy en la evaluación personal 12.2. ¿Cómo va tu fidelidad? ¿Podría el Señor darte la bienvenida al cielo con estas palabras en Mateo 25:21? Que dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo va tu fidelidad? Número uno, he puesto mi fe en Jesucristo de manera personal para que me salve de la muerte eterna en el infierno. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Número dos, ¿somos fieles al Señor testificando a otros? ¿Somos fieles al Señor testificando a otros? Tres, ¿somos fieles a la palabra de Dios al ser obedientes a todo lo que Él nos pide que hagamos? ¿No escogiendo las cosas que me son más fáciles y convenientes? Número cuatro, ¿dependemos del Señor para que nos ayude a resistir las tentaciones del enemigo? Cinco, ¿dependemos del Señor para que nos cuide proveyendo las cosas que necesitamos y guardándonos a salvo del peligro? ¿Dependemos del Señor? Seis, ¿somos fieles en nuestra relación con el Señor al pasar tiempo con Él cada día a través de la oración? 7. ¿Somos fieles a nuestra relación con el Señor al pasar tiempo cada día leyendo su palabra? ¿Somos fieles? ¿A diario ponemos nuestra fe en Dios para que nos dé su consejo, su corrección, la disciplina que necesitamos para convertirnos en un mejor creyente, un mejor siervo de Cristo? ¿Somos fieles al Señor en circunstancias difíciles en nuestra vida, hermanos? ¿No te desanimas? ¿No nos desanimamos? ¿No nos enojamos? ¿No nos amargamos cuando las pruebas llegan? ¿Somos fieles? ¿Somos fieles al ser un estudiante o un trabajador o un obrero dispuesto, esforzado, entusiasta, celo por nuestro trabajo, celo por nuestra labor? ¿Somos fieles al Señor en eso? Hay pasajes, y recuerden aquel que dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. ¿Somos fieles en que todo, tenemos fe en que todo lo que nos pasa hoy va a ayudar de alguna manera para bien? ¿Creemos eso? ¿Tenemos fe en que Dios dirigirá nuestra vida día a día y que también nos va a dirigir en lo que debemos hacer año tras año? ¿Tenemos fe en que en el momento que moramos muramos, ¿iremos al cielo con Jesús? Tenemos fe en que si perseveramos en obedecer la voluntad del Señor, nada ni nadie podrá dañarnos hasta que terminemos nuestra labor para el Señor en esta tierra. Gracias a Dios por esa verdad. Pero tenemos fe que si perseveramos en hacer la voluntad del Señor, nada nos podrá dañar hasta que termine el Señor su labor con nosotros o nuestra labor aquí en la tierra. ¿Nuestra fe se muestra en nuestras obras? ¿Otros ven mi fe al observar mis actitudes, mi conducta, al escuchar mi vocabulario y mirar mi trabajo? ¿Otros ven mi fe? ¿Mi fe en Jesucristo me ha apartado claramente de los inconversos? ¿Soy una nueva criatura? ¿Celoso o celosa de buenas obras? Estas cosas el Señor las enseña en su palabra y son obras que el Señor quiere hacer en nuestras propias vidas. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él, pues Él es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. Que Dios nos ayude a hacerle fiel. Señor, en esta hora te pido que nos ayudes a ser conscientes de lo que acabamos de escuchar, aún de lo que predicamos el domingo en la noche. Tú requieres de los siervos de Cristo, de tus hijos, que seamos fieles a ti. Confianza en tu palabra, establecidos, creyendo que al acercarnos a ti, tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Ayúdanos, Señor, a no decir que somos algo y vivir de otra manera. Danos consistencia en nuestra vida espiritual. Te lo suplico, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que ha de sustentarnos y ayudarnos. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia de este aspecto del carácter cristiano, el ser una persona fiel, leal, constante, cumplida, responsable. Como resultado de la obra de Dios, de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que tenemos que cumplir con ciertos deberes porque hemos hecho algún compromiso. Pero nuestro mayor motivo debe ser porque Dios en su palabra me dice que debo ser fiel. Y que todo lo haga como para el Señor. Y que tú esperas que cada uno de los administradores, de los siervos de Dios, sea hallado fiel. Tú nos has dado en nuestras manos talentos, una mina a la cual, una vida a la cual debemos dedicar a ti, Señor. Te pido por nuestros niños, nuestros jóvenes, que sean fieles en los privilegios que tú les has dado, Señor. Te lo ruego. Ayúdanos a los que estamos ya más grandes a no cansarnos de hacer bien, a ser fieles hasta la muerte, pues tú has de dar la corona de la vida. No temer en nada lo que hayamos de padecer por ser fieles, Señor. Gracias por poder meditar en esta verdad. Ahora bendícenos al meditar en este aspecto también del carácter cristiano que es la generosidad. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Le voy a pedir a los sugieres que me ayuden a repartir las lecciones lo más pronto que puedan entre varios ahí, hermanos. Si me ayudan, por favor, para apresurarnos en cuanto a eso. Hay suficientes para todos. Quiero animar a las familias de la iglesia que tomen en su tiempo devocional o usted encárguele a sus hijos, ¿verdad? Esta lección en particular, la de la generosidad, tiene muchos ejercicios del estudiante. Hay muchos ejercicios. Mucho que buscar versículos. Hay muchos, hermanos, en cuanto a esta oportunidad. Y no sé, tal vez nos llevará, bueno, la semana, ahí veremos, pero sí son, y el tema es muy interesante, todo lo que Dios nos da, y debemos ser generosos con lo que Dios nos da, la generosidad. El himno lema es, mi vida di por ti, que has dado tú por mí, ¿lo recuerdan? ¿Verdad? Si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? No es que Dios esté demandando una respuesta, pero el creyente debe ser agradecido. Y Dios aún nos demanda también, sí, nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Los versículos que tenemos, les invito a ir a 1 de Crónicas 29. Aquí encontramos al rey David presentando sus ofrendas y su adoración al Señor. En la preparación de todo lo que se tendría que llevar a cabo para la construcción del templo. No le tocaría a David ver el templo ni siquiera iniciado, mucho menos terminado. Pero él adoró, dándole al Señor, ofreciendo voluntariamente al Señor. Y como él lo dice claramente, por lo menos en dos ocasiones, de lo recibido de su mano, te damos, de lo recibido de tu mano, te damos. Mire, por favor, diferentes frases aquí, versículos en 1 de Crónicas 29. Si usted está ahí, ¿está usted ahí? Nuestros niños están allí, nuestros jóvenes. Amén. Muy bien, porque luego el pastor a veces es muy preguntón. ¿Ok? Versículo 1 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea. A toda la asamblea. Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Cómo preparó él? Con todas sus fuerzas. Pareciera que David no dejó pasar ningún detalle. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol, ¿qué dice? En abundancia. Era para el Señor. Con todas mis fuerzas he preparado, en abundancia. Versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Cristo? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así es. Así de sencillo. ¿Por qué no participas? ¿Por qué no te involucras? ¿Dónde está el corazón? El corazón está en muchas cosas triviales, muchas cosas terrenales. Pero David dice, yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Versículo 3, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado, las he dado para la casa de mi Dios. Y empieza a citar 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata. Versículo 5, oro para las cosas de oro, plata para las de plata. Versículo 5 al final, pregunta a los que están ahí en la asamblea. Él es un ejemplo como rey, como líder. Y les pregunta, versículo 5 al final, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién quiere? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, versículo 6, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce. 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová. 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido. No había tristeza, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, pero me estoy deshaciendo de esto. No, se alegró el pueblo de haber contribuido, voluntariamente, porque... Versículo 9, de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y en tu mano el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén, hermano. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, toda esta abundancia, ¿qué dice? De tu mano es, y todo es tuyo. Yo te doy... porque tú me has dado. Ay de nosotros que pensemos, ¿verdad? Ah, yo he dado más. Le damos al Señor de lo que Él nos da. Yo sé, versículo 17, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Y lo que podemos ver es que esta dádiva, esta entrega, realmente es el resultado del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Es gratitud del corazón a un Dios que ha sido bueno, que es santo, que es grande, que todo es de Él. Y es un privilegio darle lo que es suyo. Versículo 18, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. David estaba contento porque la abundancia, no tanto porque ay, ya va a suplir, es lo que necesitamos, sino por el corazón del pueblo. Y le pide a Dios, conserva, oh Dios, el corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, sigue orando David, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Toda esta abundancia, dice David, toda esta abundancia, ¿de dónde viene? Es tuya, Señor. Toda esta abundancia. ¿Dónde está esa frase? ¿Dónde lo dice, verdad? Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Debemos ser generosos, porque Dios ha sido muy generoso para con nosotros. Leyendo el, bueno, voy a leer los versículos, hermanos, están ahí abriendo su lección, todos los que están aquí en negrito, más letra más negrita ahí, delimitado por esas flechitas. El primer pasaje fue primero de Crónicas, ya leímos todo el pasaje. Juan 3:27, este es un contexto muy interesante porque es cuando a Juan le preguntan, le dicen, oye, el que bautizaste bautiza más que tú y todos vienen a él. Y bueno, Juan dice, está bien, si todos van a él, está bien. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y luego dice Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él prospera, pues es la voluntad de Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y es el contexto de ese pasaje. Juan 3:27. Es un interesante versículo. Téngalo bien en su mente. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vinieron a Juan, versículo 26, un versículo antes. Le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, que Él prospere. Yo no soy el esposo, yo solamente soy amigo del esposo. Es el tiempo de Dios. En su tiempo venían a mí, ahora vienen a Él. Es el tiempo de Dios. Y Juan, cuando terminó su carrera, dice la Biblia, cuando terminó su carrera, murió trágicamente, ¿verdad? Pero por predicar la palabra de Dios. Pero Juan reconoce, si algo tenemos, si algo prosperamos, si algo es porque viene del cielo. Romanos 12:1, otro pasaje, lo conocemos. Y el énfasis es, ¿por qué debo entregar mi cuerpo en sacrificio vivo? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Dios ha dado, ha tenido misericordia de nosotros. Estos cuerpos nuestros se iban a quemar en el infierno. Estos cuerpos nuestros probablemente no estarían con vida ahorita a la edad que tenemos. Yo tengo mis 49. Yo no sé si tendría vida si hubiera yo seguido el rumbo que yo iba sin Cristo. Además, como le vamos a leer aquí en 1 Corintios 6, o ignoráis que vuestros cuerpos sois templo del, son templo del Espíritu, es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois nuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es generosidad solamente en darle al Señor, ay sí Señor, me das el diezmo, me das 1,000, ahí te van 100 Señor, porque ay, tú eres tan bueno, que ahí están 100. Bueno, se le damos de lo recibido de su mano. Entonces entregámosle nuestros cuerpos, nuestras vidas. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui. Ya no recuerdo qué más sigue, ahorita lo... Si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Por sí que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Sí, somos listos para... Y somos buenos, yo sé que qué bueno que reconocemos la fidelidad de Dios. Pero ¿somos nosotros fieles? La generosidad de Dios, las misericordias de Dios. Y gracias a Dios por este, estos momentos de gratitud de nuestro hermano y la conciencia que Dios trae de lo que tengo, lo que puedo ser y ver y hacer. Pero creo que a veces somos muy inconscientes. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y digo, somos. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque, siguiente versículo, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿O ignoráis, siguiente versículo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y bien parece todo un párrafo, versículo tras versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ya no lo puse, pero el siguiente versículo, el 18, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo renacer para que fuésemos primicias de sus criaturas. De su propia, de su voluntad nos dio vida. Lo busco para estar citándolo bien, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es parte de su buena dádiva, de su don perfecto, de su misericordia. Y primera de Pedro 4:10, cada uno, el último versículo ahí en su hoja, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan capítulo 1. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vayamos a la lección ahí. La generosidad se manifiesta en la vida. La segunda hoja ahí. Olvidé poner números otra vez. Pero bien, gracias por su paciencia. La generosidad se manifiesta en la vida de una persona que tiene el hábito de estar dispuesta a compartir su tiempo, su dinero y sus talentos para ayudar a los demás. Una persona generosa se entrega desinteresadamente, buscando servir a los demás según la voluntad de Dios. La generosidad consiste en entregarse uno mismo a Dios. A través de la sangre de Jesucristo, usted ha sido comprado por Él, libertado de una eternidad en el infierno y con la promesa de alcanzar una eternidad en el cielo. Este es Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está la dádiva de Dios. Todo lo que tienes y todo lo que necesitas te lo proporciona el Señor. Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y 2 de Pedro 1:3, un tremendo pasaje que dice que todo lo que corresponde a la piedad y eso nos ha sido dado por Él. 2 de Pedro 1:3 dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Una esfera nueva, una vida nueva, el estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, el conocer el misterio de la piedad, aquel que es la piedad, aquel que es la luz, aquel que es la vida, aquel que es el pan del cielo, que ha descendido del cielo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No debiéramos ser generosos y aún compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tienes y todo lo que necesitas te lo proporciona el Señor. Así como Jesucristo se entregó voluntariamente por ti, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con... Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 10:18, que Cristo pone su vida, nadie se la quita, Él la pone. Así como Jesucristo se entregó voluntariamente por ti, tú debes estar dispuesto a entregarte para hacer todo lo que Él te pida. Todo. Filipenses 3:7, Pablo dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia. Creo que es ese pasaje que dice así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Como cristiano debe ahora saber que la manera como el mundo ve la vida es diferente a como Cristo establece cómo debe ser la vida de sus siervos. Satanás y el mundo dicen, ten compasión de ti. Así le dijo Pedro a Cristo. Cuando Cristo le dijo, es necesario, ¿verdad?, ir a Jerusalén y ser el Hijo del Hombre que sea muerto, ¿verdad?, y resucitado. Y Pedro le dijo, ten compasión de ti, ninguna cosa de esta te acontezca. ¿Y qué le contesta Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El mundo y Satanás dicen, ten compasión de ti. Puro recibir, recibir. Ay, lo que yo necesito. No, el Señor no es esa la vida en Cristo ahora. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, estoy leyendo ahí el tercer párrafo de la lección, está ahí conmigo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y no es una situación de capricho. Dios Cristo nos está diciendo, tú entrega tu vida, vas a ganarla. Pero debiéramos nosotros también ver, hermanos, que realmente Dios ha dado su vida. Dios dio a su Hijo por nosotros. Hemos estado meditando en la palabra mundo, en nuestros alumnos, en la academia, hablando del mundo, y sí, no améis al mundo, el mundo entero está bajo el maligno, las cosas que son del mundo, ok, pero hermanos, es impresionante la misericordia de Dios que ha tenido Dios por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para, ¿qué?, condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Él es la luz del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un día usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Los deseos de la carne. Por su pura gracia nos salvó. Éramos del mundo. Y ahora el mundo nos va a aborrecer porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Gracias a Dios, porque Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? No es ni siquiera un, hermano, debiera ser resultado lógico. Como dice la cruz excelsa, ¿no? Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Seamos generosos. Él nos ha dado mucho. El último párrafo de nuestra lección, la palabra de Dios declara sobre estos últimos días que, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos, 2 Timoteo 3, y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, no hay generosidad, no hay amor. En la actualidad, la gente del mundo busca la atención para sí mismos, la comodidad, el placer, la conveniencia, las cosas materiales y la popularidad. Ojalá fuera solamente la gente del mundo que busque esas cosas. Yo creo que muchos cristianos buscan, ¿qué? Atención para sí mismos, la comodidad, el placer, la conveniencia, las cosas materiales y la popularidad. Como cristiano, usted debería trabajar como un siervo, o servir, o entregarse como un siervo, abandonando los deseos egoístas para complacer a aquel que se entregó por usted. Mateo 20, versículos 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Debemos ser generosos. Les decía hace unos instantes que esta lección, le animo que lo... Se pasa la semana, hermanos, y a veces ya entramos a otra y lo dejamos por allí. A mí me ha pasado a veces que no abundo, ¿verdad?, en esto. Le animo a que tome un tiempo. Hay varios ejercicios aquí. El primero de ellos, es muy, muy bueno, que es 35 versículos que nos ponen allí y unas líneas para escribir las cosas que Dios nos ha dado. Y a veces en algunos versículos es más de una. Medite en ellos. 35, hermanos. Se va a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice, ejercicio del estudiante 13.1. La Biblia dice en Juan 3.27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Busque cada uno de los siguientes versículos para descubrir algunas de las muchas cosas que Dios ha dado a sus hijos. Escriba una palabra o varias palabras en cada espacio en blanco para describir lo que Dios le ha dado. Romanos 8, 38 y 39. Si quiere, búsquelo. Vamos a verlo ahí. ¿Qué nos ha dado Dios ahí en Romanos 8, 38 y 39? Dice la Biblia: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando lo leí yo dije, bueno, a ver. Pero sí, ¿qué nos ha dado Dios? Su amor en Cristo Jesús. Su amor por encima de las circunstancias, su sustento, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué nos da Dios? El amor de Dios en Cristo Jesús. Número 2, Juan 3.16, ¿qué nos da Dios? Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? A su Hijo. ¿Es poca cosa? A su Hijo. Y aún puedo, yo lo estaba llenando, ¿verdad? Y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Qué nos da también Dios a través de su Hijo? Hermanos, vida eterna. Escríbalo, ahí lo va escribiendo usted ahí. Tómese su tiempo en casita, ¿cierto? Lucas 22:19. Lucas 22:19. A veces no pensamos en estas cosas, pero gracias a Dios por estos versículos. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué nos ha dado Dios también? Cristo dio su cuerpo. Usted dice, no, pero es que es mi cuerpo. Es mi. Cristo dio su cuerpo. Aún dice el libro de Hebreos que su cuerpo rasgado es ese velo. Como dice aquel himno, ¿verdad? ¿Cómo dice? Abierto el velo, ¿cómo dice? Rasgóse el velo, ya no más. Distancia mediará. Qué bendición que Él dio su cuerpo, nos dio su cuerpo. Él dio su cuerpo a los, ¿qué dice la Biblia? A los heridores, y sus mejillas a los que mesaban su barba. ¿Por qué? Por mi pecado, por tu pecado. Es mucho lo que Dios ha dado por nosotros. Salmo 62:1, el número 4. Yo aquí escribí todo el Salmo, todo el versículo. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Que me ha dado mi salvación. Y mi alma puede estar acallada, tranquila, pacientemente esperando en Él. Porque de Él viene mi salvación. Romanos 6:23, el número 5. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué me ha dado el Señor? Vida eterna y me ha librado de la muerte. Llevó mi paga. Es bueno meditar en esto, hermanos. Hay muchos versículos que no estamos familiarizados con él, con ellos, y hay otros que estamos demasiado familiarizados con ellos y que no los meditamos. Así que aproveche esta oportunidad. El ejercicio del estudiante 13.2, ahí véanlo, están muy sencillos. Ahí relacione, vea el versículo, le recomiendo primero busque, vea el versículo. Por ejemplo, en el ejercicio del estudiante 13.2 tiene dos partes, la primera, la segunda, ahí dice parte 2. Vea, mire, la letra A dice, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la generosidad? Busque y relacione cada versículo con la afirmación correspondiente. Escriba la letra en el espacio en blanco frente a la declaración. Por ejemplo, voy a buscar 2 Corintios 8.12 y con este ejemplo concluyo. 2 Corintios 8.12 dice así. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Cuál sería? Dar voluntariamente. Ajá. Si primero hay la voluntad dispuesta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la generosidad? ¿Qué debo dar? Voluntariamente. Leíamos primero de Crónicas 29, ¿no? El pueblo dio voluntariamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y así, hermanos. Y yo creo que hay mucho material aquí para meditar en casa. Meditar para nosotros mismos, para nuestra familia, que Dios nos bendiga y podamos ser más generosos, no como resultado de cuánto dinero tengo en el banco o qué bendición me dio Dios hoy, y no, como resultado de ver su misericordia en su palabra. Amén. Porque puede ser que estemos en la mayor de las necesidades, pero con gran gozo sabiendo que tenemos mucho del Señor, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Amén. Que Dios nos ayude.
Sí, oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias una vez más, Señor, porque el mayor regalo, Señor, la mayor dádiva que pudimos haber recibido, Señor, desde la eternidad es tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque ¿qué podemos, Señor, dar a cambio de ello? Pero tú has pedido, Señor, de nosotros aún nuestra vida. Y un día, Señor, nosotros la ofrecimos, te la dimos. Pero aún, Señor, si diéramos todo a nuestra vida, pero no lo hacemos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, es en vano. Hombres, Señor, han entregado aún sus mentes al estudio de incluso de tu palabra o de las teologías, Señor, y no lo han hecho, Padre Celestial, a través de Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que sea lo que nosotros ofrezcamos, lo que nosotros te entreguemos, Padre Celestial, sea a través del sacrificio de la sangre vertida en la cruz de nuestro Señor Jesús. Y toda la gloria y toda la honra, Señor, sea para ti por la eternidad. Gracias te damos, Señor, y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.